Hablando en Mesa Blue sobre los riesgos, sobre las posibilidades de apoyar a las fundaciones, estamos con Álvaro Villegas, director de la Fundación CRAN, que es el Centro para el Reintegro y la Atención del Niño, que hace un trabajo esplendoroso por darle cuidado a los menores que lo necesitan, con Marta Suescún de la Fundación Libérate. Un montón de preguntas, Marta, que te las voy a hacer enseguida. Y con José Luis Rugeles, que tiene el cortometraje Los Otros, con el cual se busca sensibilizar esto. ¿Cuánto dura el cortometraje, José Luis?
El cortometraje dura 24 minutos.
¿Y uno lo baja en internet o qué?
Sí, lo ves en internet. Son tres cortos. Cada uno dura aproximadamente 7 minutos y pico.
¿Y al final tiene su mensaje de qué?
Claro, digamos, te das cuenta de lo que hacen estas personas en las fundaciones, pero también te da a sensibilizar de que estas personas, digamos, con la Fundación Libérate, no son personas malas porque hayan bebido, tomado, o porque dejen de comer. Son víctimas.
Que los niños son víctimas.
Exactamente. Entonces, digamos, vemos la historia de una niña que es una pianista clásica, que entra en anorexia, primero en bulimia, después anorexia, uh-huh. Y a un punto donde ya no puede tocar más piano. Entonces los dedos, bueno, es un caso que le pasó a un amigo mío.
¿Es un caso de la vida real?
Sí, es un caso que le pasó a un amigo y dejó de tocar a piano más o menos 8 meses, 1 año.
¿Por qué?
Porque estaba demasiado flaco y entonces
el
cuerpo ya no le daba, estaba ya en el hospital, o sea, clínico. Y el mismo trabajo de la fundación hace que, por amor a la música, vuelva a comer y vuelva a entrar en el carril que debe ser. Entonces, la vida de ese proceso es la que me pareció muy interesante. Además, teníamos gente con problemas reales en la mesa que estábamos trabajando, o sea que yo hice entrevistas a los actores, que no eran actores, les hice entrevista a los muchachos.
¿Son actores naturales?
Sí, son actores naturales. Entonces, le hice la entrevista a los muchachos, y los muchachos, o sea, la entrevista duraba 9 horas, ya no podía parar, y pues teníamos que hacerlo corto
porque
es un corto. Pero las historias eran muy fuertes y esa necesidad que tienen los muchachos de figurar, de ser alguien en un grupo. Entonces, si son más flacos, entonces pues pueden estar dentro de ese grupo, dentro de esa sociedad. Si están un poquito gordos, la sociedad los está rechazando. Entonces viene todo ese problema también pegado, que son las redes, que son pues la sociedad que estamos viviendo, con unos parámetros muy altos para poder figurar. Entonces, digamos que está esa. Hay otra historia, que es Ayer, que es una fundación que le enseña a leer y a escribir a personas de la tercera edad. Entonces, pues es una historia muy bella, porque acá pues también tenemos olvidados a las personas de la tercera edad.
Es el grupo social más olvidado.
Y tú ves en cualquier tribu indígena, en Europa, en cualquier parte, son los maestros, son los que son los profesores de universidades. Entonces, acá
la
nosotros...
La experiencia.
Totalmente. ¿No? Entonces, nosotros lo que dijimos es... No se trata de que solo aprendan a leer y escribir, sino a contar sus historias. Entonces, en eso consiste ese corto. Entonces, pues, son pues tres cortos bien entrañables.
Son Ayer, diferentes, Soledad, Invisible.
Exacto, con tres puntos de vista diferentes. Uno desde el punto de vista de la directora, otro desde el punto de vista de un profesor que está enseñando a los alumnos y otro de una persona que es el paciente que tiene el problema. Entonces, con esas tres historias, de las 1000 que teníamos, que fue el problema escoger, creo que arranca un proceso donde yo creo que más adelante podemos hacer unas convocatorias y que las historias sean de las mismas gentes y después vemos cómo hacemos la producción de esto.
Claro,
yo creo que la idea de seguir sensibilizando lo que quiere la Fundación Bolívar de Vivienda, de que la gente pueda entender cómo es que están viviendo estas personas y cómo estas personas tienen un trabajo terrible y dificilísimo para conseguir recursos y que pues es que no son mucha plata. Si somos muchas personas, ponemos de a poquito, pues todas estas fundaciones pueden seguir adelante de una manera más fácil.
Sí, había en algún momento una fundación que decía $1, uh-huh. Un dólar mucho. Por persona, uh-huh. Y si hay 1 millón de donantes...
No eso, mucho, pero de mucho.
Eso lo hizo Batman, el primer Batman, ¿no? Sí. Es Lucky Luthor.
¿Será que lo saqué de Batman?
Puede ser, ya no sé. Posible.
Sí, todo lo que sobraba de los bancos, lo que la gente no reclamaba, las moneditas y demás, él las coge y la inteligencia hacia él.
Ah, bueno, puede ser. No, esto era un proyecto de, sí, $1 por persona por mes, claro. Para ayudar a un montón de fundaciones y había... Es que hay países en el mundo donde realmente el sentido de la fundación, por lo que sea, o por los beneficios tributarios, que me decías que no son tantos, ¿no?
No son tantos.
Que no son tantos. No para niños, pero más para educación para superior, educación. Para sí. Universidades y todo eso.
Sí, para educación.
Pero bueno, Marta, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo se prevé? ¿Cómo se previene todo eso? ¿Cómo se previenen las adicciones? ¿Cómo construye uno niños hoy en día que sean adolescentes sólidos, capaces de decir no, y adultos pues con unos niveles de responsabilidad que la sociedad necesita?
Bueno, son muchos factores que influyen para que se desencadene la enfermedad de la adicción.
Y para cualquier adicción.
Cualquier adicción. Y dentro de esos factores hay que hacer prevención a través de familia. Entonces, un buen ejemplo, no le podemos pedir a un chico que no consuma marihuana si el papá está tomando permanentemente, o que no esté en el celular todo el tiempo si la mamá está permanentemente. Entonces, a través del ejemplo, a través del amor, pero que sea un amor responsable, un amor con límites, un amor con exigencia, un amor con respeto. Nos llegan muchos pacientes, a diferencia del imaginario que la gente tiene, es que son pacientes que no tienen recursos, ¿no? También son los pacientes que tienen muchos recursos y las familias se desbordan dando y los chinos no aprenden a colocar un límite. Entonces, por vacíos emocionales, entonces hay que trabajar mucho en la parte del afecto, de la función de la mamá, de la papache, de estar ahí.
Muy importante eso de la mamá.
Muy importante, muy importante.
Acostar a los niños leyéndoles. Sí. Y la verdad es que a la mamá nos toca muy difícil, porque hoy en día uno trabaja, tiene que ser buena amiga, buena jefa, buena esposa, buena empleada, buena mamá, buena un montón de cosas, y el tiempo pues...
Claro, pero es muy importante eso, porque es que hay mucho vacío emocional con los chicos. Entonces, esa prevención a través del diálogo, a través de explicarle las consecuencias que hay frente al consumo, enseñarle a los chicos a tomar decisiones, enseñarles a enfrentar problemas, que no huyan al problema, que sí, enseñarles habilidades sociales, enseñarles a bailar, enseñarles en una reunión, en una cena, poder hablar y compartir. Nosotros como papás y ellos también, que compartan. Entonces, el espacio de familia es muy importante para prevenir el consumo.
Entonces, familia sólida.
Sólida es de vínculo.
De presencia.
De vínculo,
de
sí, de amor.
Sí, no importa si usted es mamá soltera.
Exacto, no importa, pero que esté ahí acompañando, no controlando, pero vigilando y acompañando. Está el tema del diálogo, está el tema del ejemplo, está el tema del respeto.
¿Cuál es su posición frente a las familias, a las parejas gay con hijos? Papá, papá, mamá, mamá.
Yo comparo mucho eso con si están los niños con un papá, con una familia de pareja heterosexual.
Disfuncional.
Y hay maltrato, hay violencia, hay consumo, y el niño está en un medio de violencia, y si va a recibir un ambiente diferente, ¿por qué no?
Sí,
¿por qué no? Si es que el niño necesita protección. Mire, por eso es que cuando a nosotros nos llegan los chicos de 14, 15 años, es que empieza uno a conocer historia de vida, y es historia de vida, es que hay maltrato emocional, hay vacíos, no hay familia. Entonces, no hay límite.
Parecen una esponja que se absorben todo,
claro,
¿no?
Y ven a su papá consumiendo todo el tiempo, tomando todo el tiempo, entonces, pues...
Supongo, ahorita, hace un momento que hablaba José Luis sobre lo de los apoyos, que para alguien salir de una adicción contando con una organización donde hay apoyo, donde puede contarse, ¿cuentan la historia frente a los demás, como con Alcohólicos Anónimos?
Sí, hay grupos de apoyo, hay terapia.
¿Es más fácil?
Es más fácil, además que se identifica con el otro, entonces si yo pude, si él pudo, yo también puedo. El grupo de apoyo funciona muchísimo, la orientación para las familias también funciona mucho, se trabaja con psiquiatría, con psicología, con medicina. Entonces, en el caso de por otro, se trabaja con otra vez reestructurar a la niña para que vuelva otra vez a tocar el piano. Entonces, sí, la intervención es integral.
Usted que lleva tantos años en Libérate, y Álvaro que lleva tantos años en el CRAN, yo siempre pregunto esto, si uno hace un balance de cómo era la sociedad colombiana hace 5 o 10 años cuando comenzaron en esto, a cómo es ahora, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las soluciones que se le está dando, y sobre todo el compromiso de los demás frente a los procesos tan complicados que tienen algunos. ¿Qué tan avanzados estamos?
Pues en el tema de la infancia, Vanessa, yo creo que estamos evolucionando por buen camino. Esto es un tema que se ha visibilizado. Las problemáticas están ocupando los medios, las primeras páginas diariamente. Ha aumentado la denuncia del maltrato. Ha aumentado la legislación de Colombia. Colombia acá desarrolló esta legislación de cero a siempre para primera infancia. Ahora la prioridad del actual gobierno es una legislación que cubra la adolescencia, o sea, que complete el ciclo de la infancia. Entonces, vamos bien, hay más conciencia, hay más Lo que pasa es que los casos de con los niños son muy sensibles, son llamativos, y ustedes lo saben, y es un proceso lento, pero yo siento que Colombia está preocupada por un cambio en eso. Se están viendo de utilizarlos para fines políticos, para otros intereses, pero en general tenemos una sociedad que tiene los ojos puestos en que lo importante es sacar a los niños adelante.
Marta.
Nosotros también, bueno, por un lado en cuanto al consumo se ha incrementado, pero por el otro lado...
¿Se ha incrementado ya el consumo de qué?
De todas las cosas, de marihuana, se ha incrementado mucho.
¿En niños?
En niños, sí, desde los 12, 13 años están consumiendo marihuana, pero también hay política, ya hay política de prevención, hay política de salud mental.
¿Por
ya
qué los niños de 12 años están consumiendo marihuana? ¿Por bandas de colegios y esto? ¿Qué tanto
sí, realmente es por, inician por curiosidad y por presión de grupos, son adolescentes, son niños donde todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones adecuadas y se dejan presionar por el grupo. Y el 90% de los chiquitos arrancan por curiosidad, quiero saber qué se siente. Pero no saben que todos tenemos un chip.
Que nos vuelve adictos.
Y que puede ser que nos vuelva adictos. Puede que sí, puede que el chino
consuma. ¿Qué le pasa al cerebro de un niño que consume drogas a los 12, 11 años?
Se afecta muchísimo a nivel, todos los procesos cognitivos quedan afectados en cuanto a memoria, concentración, atención. Esos niños que empiezan a tener problemas en el colegio también empiezan a tener dificultades en su comportamiento y a nivel emocional. O sea, cambia, el cerebro cambia. Una cosa es estar consumiendo cuando están adultos, otra cosa es cuando el riesgo. En adultos se puede trabajar reducción de daño, mientras que en un niño no se debe trabajar reducción de daño.
No, se puede.
Ya no se puede.
Que era lo que nos decía aquí Remberto Burgos hace unos días,
de acuerdo,
el neurólogo.
De acuerdo.
Que hay unos daños que tienen que ver con drogas, que tienen que ver con alcohol y con alimentación.
Con la alimentación.
Si el niño que no come de los 0 a los 6 años, no hay nada que hacer con sus conectores mentales.
De acuerdo. Y son los niños que empiezan a tener dificultades en su colegio de aprendizaje, entonces es el niño hiperactivo y entonces terminan los docentes sacando porque es que no lo aguantan y termina consumiendo porque tiene conducta oposicionista, termina en consumo de drogas.
Y por ejemplo, esos casos de niños y jóvenes con esquizofrenia, ¿reciben ustedes?
Sí, pues ahora nos ha tocado, nos ha avanzado mucho ese tema y nos ha tocado los chiquitos que llegan con trastorno dual, con patología dual, esquizofrenia por consumo de marihuana. Entonces también es que empezar a los niños no le están viendo el problema al consumo de la marihuana y nos están llegando muchos casos con esquizofrenia o con patología dual por consumo de marihuana.
Vinculado. Los niños que arrancan jovencitos.
Que arrancan jóvenes.
Pues el mensaje es, ayudemos a los que ayudan. Hay fundaciones muy serias como CRAN y como la Fundación Libérate que hacen un trabajo muy consciente, muy juicioso. El trabajo de José Luis también, su cortometraje para ayudarnos a ser un poquito más conscientes. Y lo que hemos dicho en el programa, pues si uno tiene cómo ayudar, ayuda un poquito. Eso le abre las puertas del cielo.
De acuerdo.
Nos ayuda a todos a construir una mejor sociedad. Muchas gracias por estar
Muchas
en
gracias.
Gracias a ti.
Feliz noche.
Gracias.